Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
En este Mundial jugamos todos.
Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 400-497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Anótale un gol a las canas. Oscurece tu cabello naturalmente en tan solo 4 semanas con el shampoo Órgano Gal Gris y Negro Intenso. El experto en canas.
Argentina contra México.
Vamos con la previa a las 11 de la mañana,
el partido en punto de la 1 de la tarde
y el análisis posterior a las 3 de la tarde. Y todo se vive y se escucha en simultáneo por W Deportes, la que buena,
Los 40
y W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Hay un momento del año donde no solo eres lector, compras muchos más libros de los que puedes leer. Ponte en modo Feel. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara. Sharia, invitado de honor.
W Radio invita.
Xview Plus con fibra de Mega presenta.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Uno de los grandes atractivos que tendrá la Copa del Mundo de Qatar
son sus estadios. Comenzamos con el Al Bayt, donde se inaugurará el torneo y que parece una tienda de acampar en honor a las casas que utilizaban las poblaciones nómadas de la región. El Estadio Internacional Khalifa o Jalifa es la sede principal de Qatar, puesto que ahí juega su selección nacional.
Xview Plus con fibra de Mega presentó. Para disfrutar solo lo mejor de la gran fiesta del fútbol, Mega contrató al mejor técnico para crear la selección Mega.
Yo vengo a trabajar duro para que vean lo que realmente quieren ver y no esos juegos de relleno que, bueno, no le importan a nadie.
Los mejores 30 partidos, 100 megas y TV interactiva desde 500 pesos al mes con 2 meses de Prime Video. Mega.mx. Tarifa promocional. Consulta términos y condiciones.
Ella es Daniela Romo en el Auditorio Nacional. Nueva fecha, 4 de diciembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Cancún es la joya del Caribe mexicano y ahí podrás vivir las mejores experiencias en 2 de los resorts más deliciosos del país. El Hotel Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort te hará vivir una experiencia única en cada una de sus increíbles suites, todas con vista al mar y la atención generada bajo el estándar Infinite Luxury, que se refleja en el lujo y atención pormenorizada en cada detalle. Un concepto que satisface a los aficionados al deporte en su Sports Lounge, a los amantes de la vida sofisticada en la Trattoria Terraza Toscana o a quienes disfrutan del sabor latino en el Havana Club. Pero si prefieres vivir un recuerdo inolvidable en uno de los momentos más importantes de tu vida, el lugar ideal es el Live Aqua Beach Resort Cancún, como el primer hotel en Latinoamérica en recibir la certificación internacional Five Diamond Award, otorgada por Association of Bridal Consultants, un resort para adultos diseñado para cumplir los sueños de novios y sus invitados con un servicio de excelencia, lujo y exclusividad. Gran Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort y Live Aqua Beach Resort Cancún, dos destinos inigualables en la máxima joya del Caribe mexicano.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Seguir cuidando tu salud. Llevamos más de 133 millones de consultas médicas para toda la familia. Seguir conservando en buen estado la infraestructura médica. Rehabilitamos 529 clínicas y hospitales para darte el servicio que mereces. Seguir vacunando a niñas y niños. Aplicamos más de 42 millones de vacunas para que sigan protegidos. Seguimos siendo el gobierno que te sigue dando resultados. ISEM Edomex.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. Pantalla TCL de 65 pulgadas 4K UHD Google TV a solo 11,995 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes del 22 al 28 de noviembre.
En este mundial jugamos todos. ¡Vamos México! Si juegas con nosotros, juegas con México.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso SEGOP DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Oiga, ya estamos de vuelta. Es jueves 24 de noviembre del año 2022. Gracias por sus comentarios en las redes sociales, en el WhatsApp. Muchas personas que me están haciendo comentarios sobre la entrevista que acabamos de tener con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, que nos ha dicho que ya hay detenidos por el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, que no se quiere adelantar en detalles ni en el número de detenidos, pero que es más de uno, a lo que va a informar la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Y sobre todo también a la otra parte, a la parte de los números, los datos, y dirán algunos los otros datos de la violencia y la violencia homicida en México. Y muchos también me decían, ayer que hablaron con Marta de Baile de lo de la boda de Sheinbaum, que la anunció en el programa de Marta, como usted sabe, ayer aquí en esta cabina. Dicen, ¿a poco eso es nota? Muchos estuvieron ahí comentando, porque la retomaron la nota cualquier cantidad de medios. Y yo diría, ¿es nota que Sheinbaum diga que se va a casar? Ni siquiera fue una pregunta expresa, solo le preguntó a Marta si vivían juntos, y ella dijo, ¿y nos vamos a casar? ¿Por? Le dice Marta, pues ya lo decimos los dos. ¿Es nota? Sí, porque Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y es la puntera en cualquier encuesta que me diga rumbo a la elección presidencial de 2024. Mire, está siendo lo que se hace normalmente en la clase política mexicana, quizá. Una regla no escrita en la Constitución, pero sí escrita en la sociedad política mexicana y en la sociedad mexicana. Esa parte es la que me salta un poco, de perpetuar este tipo de dogmas sociales, costumbres. Mire, cuando presidente Vicente Fox llegó a la presidencia, a pesar de estar divorciado, era algo que le preocupaba a su equipo cercano, y luego se casó con su vocera al año de su triunfo electoral, un 2 de julio de 2001. Peña Nieto quería ser candidato del PRI, aunque lo negara siempre, y no quería seguir siendo el viudo de oro, el viudo de oro de las portadas de las revistas, porque así la titulaban, me acuerdo, ¿no? La revista ¿Quién? El Viudo de Oro, y Peña Nieto en portada. No quería ser un candidato viudo a la presidencia de la República. Se casó con Angélica Rivera cuando era gobernador del Estado de México y al año y medio fue designado candidato del PRI a la presidencia. López Obrador también era un político viudo hasta que se casó con Beatriz Gutiérrez Müller antes de la elección presidencial del 2012. Vamos, es pareciera que no importa si eres de derecha o de izquierda, el tema de las bodas les gusta a los políticos, sobre todo cuando van a aspirar a un cargo de elección popular. Sobre esto, le estuvo tejiendo a su manera, a su muy cruda y ruda manera, Alex Marín y Cal, mejor conocido como arroba ese güey. E incluso antes de presentar a Alex Marín, el propio presidente hoy le preguntaron, ¿verdad?, en la mañanera, muy serio, felicitó a Claudia Sheinbaum y luego dijo que pues él no va a ese tipo de ceremonias porque no le da tiempo, porque le invitan a muchísimas, porque tiene como Roberto Carlos millones de amigos. Esto fue lo que dijo el presidente.
Pues felicidades. Muchas felicidades. Todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse. No hay que enojarse ni andar con cara dura o amargado, mucho menos frustrarse. Hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Bueno, y así le siguió, ya sabe que entre las pausas y demás, pero mejor escuchemos a arroba ese güey, que tiene su propio punto de vista de las bodas polacas.
A partir de este momento, W Radio se deslinda de toda responsabilidad sobre las imprudencias que este personaje pueda cometer. Ahí se queda.
Ese güey le presenta fantasías animadas de ayer y hoy con el maestro Tilín.
Hola, niños. Yo soy el maestro Tilín y hoy les traigo un cuento de hadas.
¿Drogadas?
No, dije hadas, no drogadas. Pero bueno, hoy tenemos una historia de amor electoral. El cuento, la leyenda de lo que se conoce en nuestros días como el matrimonio electoral. Érase una vez un rey que vivía en un palacio. Todo era para él y lo que no era para él solo lo hacía enojar. Hasta una ocasión en que en un desván, perdido en el olvido, encontró al objeto más abandonado de su reino, el gabinete. O sea, un gabinete de madera, pues. Ahí, en un cajón, había 3 corcholatas. Algunas más viejas que otras. Unas hasta con restos de droga. Así que tomó a la menos traqueteada y le dio un beso. Esto convirtió esa corcholata en una princesa. Bueno, en realidad en una candidata. Pero como en este sexenio se vale toda suerte de mentiras, pues era una princesa. La princesa se sintió tan honrada que le dijo al rey:
oh, rey mío, ¿qué puedo hacer para devolverte el favor de la vida?
¡Política!
¿Qué me has dado?
Enseguida, el rey contestó:
No te preocupes. No tienes que hacer nada más que continuar con mi legado. En caso de que llegues al trono.
Pero si vengo de ahí.
No, me refiero al trono, al poder.
Ok.
El rey fue muy claro y la instruyó en las artes de la manipulación del discurso y la agenda. Todo iba viento en popa Solo había un pequeño detalle. La corchoprincesa era soltera. Y eso a los conservadores no les gusta. Así que le dijo:
no, 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 aquí las solteronas no. Debes de casarte para que el creador, para que Dios te bendiga. No estés de solterona.
Y rápidamente le preguntó quién era el menos peor de sus pretendientes y quién le hacía sentir más seguridad.
Ay, perdón.
Se me fue chueca la baba. Así que ella dijo:
Chucho, está arriba.
Ah, caray, pues que se baje. Porque todavía no es la noche de bodas.
No, 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 Jesús, así se apellida, está arriba.
Y cuando la decisión fue tomada, el reino estuvo de fiesta. Incluso lo anunció en el programa número uno de la radio con Marta de Baile. Hasta parecía que estaba todo planeado, como si estuviera en campaña. ¡Qué casualidad! Todo era felicidad. Sin embargo, un fantasma de Atlacomulco apareció y lanzó una maldición.
Esos matrimonios electorales no terminan bien. Y terminan requete bien. Yo terminé en Madrid con una modelo muy chida, muy jaladora.
Y con este presagio de Atlacomulco, niños, esta historia se queda en continuará. No se pierdan, porque pronto sabremos qué pasará con esta historia del matrimonio electoral.
La pasión del Mundial Qatar 2022 llegó a W en Así el Hueso.
Hoy se anotó el gol más bello en lo que va del Mundial Qatar 2022 en el partido de Brasil. El segundo gol, qué pedazo de estética futbolística. Esteban Garrido es periodista de W Deportes. ¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué pasa, Enrique? Te saludo con muchísimo gusto. Pues bueno, ya lo decías, el gol más bello en lo que va de la Copa del Mundo. Qué pincelada de Richarlison para poner el 2-0 para la selección de Brasil, que si me lo permite es una de las selecciones que más fuerte se ha visto hasta estos momentos. Ganaron 2-0, pero pudieron ser muchos más, Enrique.
Sí, la verdad es que sí. El otro partido que estuvo bueno de emoción, porque fue un breve lapso del segundo tiempo en donde cayeron 5 goles, fue el Portugal-Senegal, que también tuvo su hecho histórico. Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista que juega en 5 mundiales y anota en 5 mundiales distintos.
Sí, totalmente impresionante lo de Cristiano Ronaldo, que por la vía del penalti consigue anotar su 8º gol en la historia de las Copas del Mundo. Y pues bueno, fue ya un gol más, ¿no? En estos 5 mundiales que está disputando Enrique. Pues si te parece, vamos a escuchar la nota.
Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el mundo del fútbol y en el duelo de fase de grupos ante Ghana logró una nueva marca. El delantero portugués anotó gol por la vía de los 11 pasos y de esta forma se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en 5 mundiales disputados.
Se viene el hombre de Madeira, se viene el ídolo de su nación. 10 millones de portugueses expectantes. La afición en el 974 esperando el cobro del bicho.
Ronaldo, que ha logrado comandar a su selección, llegó a la cifra de 8 anotaciones tras 5 mundiales, donde el mejor al momento fue Rusia 2018 con un total de 4. En 2006 marcó su primero ante Irán. Para 2010 fue 1 contra Corea del Norte y en 2014 marcó 1 contra Ghana. De esta forma, CR7 sigue haciendo historia en el mundo del fútbol y se convierte en el único jugador en marcar al menos un tanto en 5 mundiales.
¡Cristiano Ronaldo le pegó!
Este gol fue especial para Cristiano, ya que no pasa por el mejor momento de su carrera luego de quedar fuera del Manchester United hace unos cuantos días. El Mundial ha comenzado para Portugal y Cristiano Ronaldo, y al ser el último de CR7 buscará tener una gran participación con su selección en los próximos dos compromisos.
¡Porque Cristiano hace historia! ¡Porque Cristiano se vuelve en el único hombre a marcar en cinco Copas del Mundo!
¡Qué emoción, la verdad, escuchar los partidos en W Deportes, en Radiopolis! Grandes narraciones. ¿Cómo va el balance de la Copa del Mundo, Esteban?
Pues sí, por supuesto, Enrique, una emoción total la que se está viviendo en cadena W con la Copa del Mundo. Y justamente ya terminó la primera jornada en la fase de grupos del Mundial. Todos los equipos aún tienen esperanzas para clasificar, aunque ya sabemos que hay algunas cosas que pueden ir cambiando en este fin de semana. Vamos a escuchar justamente el balance de la primera jornada.
Se terminó la primera fecha de la fase de grupos de Qatar 2022, con lo que las 32 selecciones ya jugaron sus primeros 90 minutos en la competición. La selección qatarí decepcionó en su presentación ante Ecuador. Mientras tanto, Francia, Inglaterra y España golearon en sus debuts y reafirmaron su papel como favoritos. Y Brasil también cumplió con las expectativas. En contraste, Alemania cayó ante Japón y Argentina se vio frenada por Arabia Saudita, siendo estas hasta el momento las grandes sorpresas en lo que va de Qatar 2022. Por su parte, Cristiano Ronaldo y Portugal debutaron con victoria y con gol incluido de CR7 en su quinto mundial. Asimismo, Países Bajos y Bélgica ganaron como se esperaba y lideran sus respectivos grupos. En cuanto a la CONCACAF, la selección mexicana y Estados Unidos empataron, mientras que Canadá y Costa Rica cayeron, por lo que ninguna escuadra de nuestra confederación ha ganado. Es así como se presentaron los 32 equipos en Qatar 2022, que ya se preparan para el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos.
Bueno, pues empieza la jornada 2 mañana. Entra en acción el grupo A, ¿verdad?
Y el B. Sí, justamente. Arranca con acción del grupo B, con Gales contra Irán, después Qatar-Senegal a las 7 de la mañana, Países Bajos contra Ecuador a las 10, y cierra con el duelo estelar del día, por supuesto, Inglaterra contra Estados Unidos, partidazo.
Ese va a estar bueno mañana, y ya mañana platicaremos de el sábado. ¡El sábado!
No, va a estar bueno el sábado, ¿eh? Mañana una previa muy especial ahí en Pasión Mundialista, por supuesto, ya calentando motores para el México-Argentina.
Muy bien, Esteban, te mando un abrazo.
Abrazo grande, Enrique, saludos.
Gracias, es Esteban Garrido, es periodista en W Deportes. Son las 7:22.
¡Ay, churrito! Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Hemos reportado con nuestro compañero Octavio García en los últimos días estas protestas de algunos motociclistas por los cambios al reglamento de tránsito en la Ciudad de México. Ha habido, por supuesto, negociaciones, mesas de diálogo con el gobierno de la ciudad, y en la línea telefónica está el secretario de Movilidad de la capital de la República, Andrés Layú. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Felicidades por la paternidad, por cierto.
Muchas gracias.
¿Eh? También, bien, oye, más allá de eso, ¿qué está pasando con las motos? Que hay muchísima expectativa entre la ciudadanía, después de que hace 3 semanas, más o menos, hicieron estas rodadas violentando un poquito las reglas, bueno, un poco, mucho, las reglas de tránsito de la ciudad, y ahora exigiendo y protestando.
Un poco para contextualizar y contar lo que ha sucedido en los últimos días. El viernes, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentamos un conjunto de propuestas que tienen que ver con modificaciones al reglamento de tránsito con respecto a las motocicletas. Estas, no solo eso, tenemos pues uno de los componentes que se presentó como parte de una estrategia para salvar vidas. ¿Por qué lo planteamos como una estrategia para salvar vidas? Porque en los últimos años, y en particular en los últimos meses, hemos visto un incremento importante en el número de personas fallecidas, lamentablemente, en hechos de tránsito en motocicleta. Para darte una idea, En el primer semestre del 2019 fallecieron 50 personas. En el primer semestre de 2022 fallecieron 103 personas. Es decir, se ha más que duplicado el número de muertes, también considerando que en motocicleta, por las características de las motocicletas, las lesiones suelen ser lesiones graves. Y las lesiones graves en motocicleta suelen ser incapacitantes, ya sea con mutilaciones o con alguna discapacidad permanente para las personas que son víctimas en estos hechos de tránsito. Considerando esto, lo primero y más importante es transmitir a la ciudadanía, transmitir a los grupos de motociclistas, que la motocicleta no es como cualquier otro vehículo. Es un vehículo distinto a una bicicleta, es un vehículo distinto a un coche, tiene características de operación y, por tanto, características de seguridad que son más riesgosas que las de otros vehículos. Eso es porque la velocidad y el peso de una motocicleta no la tiene ningún otro vehículo, sí, y las personas están expuestas en caso de un hecho de tránsito. Pero adicionalmente, en los datos que recopilamos regularmente, lo que encontramos es que de estos fallecimientos, 50% se deben a caídas o derrapes. Es decir, no tienen que ver con chocar con otro vehículo o chocar con un objeto fijo, sino con una muy probable pérdida de control por falta de pericia de los propios motociclistas. Y es por esto que entre las medidas que se propusieron, una que me parece que es muy importante, y nadie, digamos, creo que no hay mayor controversia, es que el reglamento de tránsito sea explícito en que los cascos que se usan deben de ser cascos diseñados para motocicletas, que no sean cascos de obra, que no sean cascos de bicicleta, que no sean cascos militares, que sean cascos para motocicleta, porque el casco es lo que, digamos, la mejor protección una vez que sucede un hecho de tránsito. Y la otra es que en el caso de las motocicletas chicas, estas no puedan circular en los carriles centrales de las vías de acceso controlado. ¿Por qué? Porque las vías de acceso controlado es donde las motocicletas llegan a mayor velocidad, son las de más alta velocidad en la ciudad, y es más fácil que pierdan el control, sobre todo las motocicletas pequeñas. Por eso lo que se propuso es que las motocicletas de menos de 600 centímetros cúbicos no puedan circular en estas vías.
O sea, estas motos que se han vuelto muy populares entre la ciudadanía tienen que ir por las vías laterales.
Por las laterales o por todas las demás vías de la ciudad. Ajá. Una cosa en esta conversación que hemos estado teniendo estos días, tanto con motociclistas como con el público general, una cosa que creo que vale la pena resaltar es que del total de las vialidades que hay en la ciudad, que se compone por vías secundarias, vías primarias, ejes viales, vías de acceso controlado, la minoría son las vías de acceso controlado en términos de recorrido, de kilómetros existentes y de recorridos. Estamos hablando de el periférico, el viaducto, la calzada Ignacio Zaragoza, el circuito interior. La mayor parte de los kilómetros recorridos en cualquier vehículo o en motocicleta son en todas las demás vialidades. Sin embargo, lo que hemos registrado es que hay una concentración de fallecimientos por hechos de tránsito en motocicleta precisamente en estas vías de acceso controlado, que digamos que es que no es proporcional a la cantidad de kilómetros que hay de vías de acceso controlado. No sé si me explico. Entonces, justamente la medida que está propuesta lo que permite es una, sí es una restricción, pero que en realidad afecta lo menos posible, porque no afecta a ninguna otra vialidad, no cambia las reglas que ya existen, que se deben cumplir, pero que ya existen en el resto de las vialidades, y solo en esas vialidades, que son las menos, tendría un impacto, porque el objetivo es salvar vidas, es donde se tendría más impacto con una medida así.
Ya. ¿Y cómo va la negociación en ese sentido?
Hemos encontrado de todo, es decir, creo que, y no miento con eso, que no es homogéneo los motociclistas organizados, no son homogéneos. Una de las cosas que creo que es positiva es que incluso cuando les presentamos la información, los primeros sorprendidos son ellos. Es decir, muchos motociclistas no están conscientes de lo riesgoso que es conducir una motocicleta. Porque estos datos, aunque los publicamos de forma trimestral, a veces, digamos, uno tiene que estar dándole seguimiento, metido en el tema para saberlo. Entonces, en estas mesas se presentan los datos y lo primero es, la verdad, la primera reacción de casi todos los participantes en estas mesas es, no, pues sí tenemos que hacer algo. Aquí claramente hay un problema, ¿no? Ya cuando entramos al detalle de qué es lo que hay que hacer, hay una primera parte que creo que igual casi todo el mundo está de acuerdo, que tiene que ver con el cumplimiento del reglamento de tránsito. El uso del casco es fundamental, la promoción, la aplicación de la normativa en cuanto al uso del casco, la capacitación. La motocicleta es un vehículo que requiere capacitación, por eso desde el año pasado hay una licencia para motociclistas en la Ciudad de México que requiere hacer una evaluación. Esa evaluación es una evaluación de capacidades certificada por Conocer de la SEP, y son cosas tan básicas como que se ponen dos conos, el motociclista tiene que darle vuelta a esos conos, y si baja el pie, es decir, si no puede sostener el movimiento de la motocicleta sin bajar el pie, pues quiere decir que no puede conducir una motocicleta, y que si no, no debe salir a la calle a conducir así una motocicleta. Entonces son capacidades básicas las que se deben de tener, pero que los motociclistas nuevos en estas motocicletas pequeñas, que son muy accesibles, pues no tienen esas capacidades, no tienen ese conocimiento, y por eso están exponiendo al riesgo. Y eso lo reconocen los grupos de motociclistas. El tema más controvertido es el de la restricción en las vías de acceso controlado. Ojo, la posición que nosotros hemos expresado es la que te acabo de decir, porque realmente la afectación es a un subgrupo de motocicletas. ¿Por qué? Porque esa restricción ya existe. Existe desde hace más de 10 años, y es que las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos no pueden entrar a carriles centrales. Y simplemente estamos ampliando el número de motocicletas que no pueden entrar hasta 600 centímetros cúbicos. Entonces, realmente, esta, digamos, afectación o esta restricción sería a motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos, pero de menos de 600 centímetros cúbicos. Entonces, es un subgrupo mucho más pequeño, en un total de kilómetros más pequeño frente al resto de las vialidades de la ciudad. Entonces, no es una afectación mayor, pero puede tener mucho impacto.
Pues tendrá que haber también una campaña de comunicación muy muy fuerte, porque si todos estos datos no los conocen quienes utilizan las motos, pues habrá que hacer también una campaña paralela a las medidas que se toman, ¿no?
Exactamente, y qué bueno que toca ese tema, porque eso es parte de lo que presentamos. De hecho, presentamos el viernes pasado también esa campaña de comunicación, que próximamente ya la harán en distintos espacios, tanto digitales como en físico. Pero también, y creo que ha sido una buena oportunidad, tanto para los grupos de motociclistas como para nosotros como autoridad, este diálogo. Porque efectivamente lo que encontramos es que muchas personas no están al tanto de esto. Y la verdad es que también, y yo agradezco mucho el tiempo que me das para explicar esto, porque necesitamos que lo sepa la población en general. Hay un problema real. Y ese problema real, desgraciadamente, hoy se está midiendo en el número de personas que fallecen en hechos de tránsito. No solo, digamos, las motocicletas es donde hemos tenido el incremento más consistente y más inusual, digámoslo así, donde es más grande en los últimos años, al grado de duplicarse el número de fallecimientos y también el número de lesionados. Pero hay ciertas conductas de riesgo que también como conductor, y evidentemente yo también, aunque sabes que ando primordialmente en bicicleta, también soy conductor de coche, y hay ciertas prácticas de riesgo, como ir en exceso de velocidad, que vayas en cualquier vehículo, te estás poniendo en riesgo, y no se necesita mayor capacitación y conocimiento para no ir en exceso de velocidad. Traer el celular en la mano, un distractor de mano, también te pone en riesgo, y tampoco necesitas mayor capacitación o conocimiento para no ponerte en riesgo. Y, por supuesto, no conducir ningún vehículo después de haber consumido alcohol. Eso ya lo sabe todo el mundo. Sí, entonces, es importante que las personas estemos conscientes que esos comportamientos se traducen en muertes. Y esas muertes pueden ser la de uno mismo o, por supuesto, la de otra persona.
Pues, Andrés, estaremos muy muy pendientes de la campaña y, si es necesario, pues seguir platicando del tema. ¿Por lo pronto ya no hay plan de cierre de vialidades o protestas?
En este momento no, porque, habíamos estado en diálogo con varios grupos de motociclistas y, de hecho, el mismo día que hubo una manifestación afuera de la CEMOVI, nos habíamos reunido con otros grupos. El grupo que llegó a la CEMOVI era de hacer un grupo no organizado, fuimos con una convocatoria abierta en redes sociales, y ahí se complicó la cosa porque no había ni un representante, etcétera, y pedían que no hubiera diálogo, que ni siquiera se planteara lo que estábamos planteando. Nosotros dijimos, perdón, pero La única forma en la que se pueden hacer las cosas es con diálogo. Nada más así las podemos hacer.
Bueno.
Entonces, pues estamos eso nos ha permitido avanzar un poco.
Pues gracias, Andrés, por la conversación y los datos.
No, muchas gracias a ti, Enrique.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es Andrés Layuz, es secretario de Movilidad en la Ciudad de México. Hacemos pausa, volvemos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El grito de gol en diferentes idiomas. Del mundo. La Copa Mundial y la Liga Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Por la historia, por el poderío, por el orgullo.
Este partido no hay que perdérselo. Inglaterra contra Estados Unidos.
¡Me viene el disparo! ¡Gol!
De la tarde, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del mundial.
En este mundial jugamos todos. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero.
¡Gol!
Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Yo tramité mi INE en México.
Y yo en el extranjero.
Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita.
La mía también.
Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México.
Con la mía también.
Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país,
recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano.
Mi INE es mi voz en México.
Y en el extranjero.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Porque dos no son suficientes, Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 25 de noviembre.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
México impulsa el desarrollo del sur-sureste del país, modernizando el corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una alternativa eficiente al Canal de Panamá para conectar dos océanos con gran capacidad y seguridad. Coordinadas por la Secretaría de Marina, las Asiponas de Coatzacoalcos y Salina Cruz, junto con el ferrocarril del Istmo, se mejoran para ofrecer servicios combinados de transporte y apoyar los polos de desarrollo para el bienestar de México. Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Un nuevo Poder Judicial de la Federación.
De las palabras a los resultados.
Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados.
Todos los derechos para todas las personas.
Suprema Corte, el poder de la justicia. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Aunque la Copa del Mundo cuenta con una tradición de más de 90 años, la máxima competencia del fútbol internacional ha tenido episodios oscuros, en los que incluso se impidió su realización. Para hablar de esto hay que remontarnos hasta la década de los 40, cuando Europa y todo el planeta se hundieron en el desastre del conflicto armado más destructivo de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Francia 1938 ya se había jugado entre las tensiones previas a la guerra, y luego de que el catastrófico capítulo comenzara en 1939, la cita mundialista de 1942, para la que Alemania nazi se postuló para albergar, fue cancelada por la FIFA antes de que se eligiera el país sede. Una anécdota curiosa es que el entonces vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, Ottorino Vasari, ocultó el trofeo Jules Rimet en una caja de zapatos que colocó debajo de su cama para evitar que los nazis se apoderaran de él. Para 1946, pese a que la guerra ya había terminado, la economía global atravesaba un momento delicado, por lo que el órgano supremo del fútbol decidió tampoco celebrar la Copa del Mundo ese año, y fijaron la fecha en 1949 para retomar las festividades mundialistas. El continente europeo, al estar en plena reconstrucción, no presentó candidatura, pero Brasil sí, con la condición de que se jugara hasta 1950. Después de una época difícil, fue a inicios de los 50 que se volvió a tener un mundial.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El seguimiento de la selección mexicana
y sus rivales.
Los reportes desde el país anfitrión.
El humor.
Lo viral y mucho más.
Se escucha en Pasión W Mundialista.
Próximamente.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero.
¡Gol!
Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Carla Santillán, tenemos más noticias.
Sí, y música rapidita.
Venga, de una vez.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Esta tarde fue asesinado el general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. La noticia la confirmó el gobernador David Monreal, mientras que la Guardia Nacional informó a través de un comunicado que el general Ursúa falleció durante un operativo contra la delincuencia organizada. En asuntos del mundo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró una emergencia nacional en materia de seguridad y dijo que iniciará una guerra contra la extorsión con un estado de excepción.
La Policía Nacional debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional, proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite.
Y Adele ha impactado con sus presentaciones en Las Vegas. Ahora no basta con pararse y cantar, la británica ha sorprendido con su show, que incluye un espectáculo con agua, fuego, luces y hasta trucos de magia. Pues Ha llamado la atención la forma en que Adele abandona el escenario. Prácticamente desaparece.
¡Ay! Como sí. David Copperfield.
Exactamente. Pues oh, estamos en Las Vegas, ¿no?
Sí, bueno, está... show al estilo Las Vegas.
Exactamente.
Oye, pero ya nomás con oír la voz de Adele, qué bien canta, ¿no?
Pero imagínate, no solamente vas a escuchar a la voz de Adele y cantar en vivo, sino además se preocupó por hacer realmente un espectáculo de luz, sonido, fuego, agua.
¿Completo?
Sí, completo.
Ah, pues vale la pena. Ay. Ahorra.
Ay, con tu.
Ahorra, yo me quedo con el soundtrack en Spotify porque no me alcanza. Gracias, Carla.
Muy buenas noches.
Y oímos un poquito de Adele.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio. Agenda del ocio. Libros, música y más.
No tienes de qué preocuparte, porque yo estoy aquí, ¿ok? Nadie te conoce como yo. Eres un niño único. Tú no sabes todo lo que tuve que hacer para tenerte conmigo.
¿Y mi mamá?
¿Qué? Necesito que lo veas.
¿Sabes el problema en el que te acabas de meter?
Estamos escuchando el tráiler de la película Ojos que no ven. Es una cinta con un tema desgarrador, pero que al final del día es una película como para darnos cuenta de cosas que de repente tenemos enfrente de nosotros y que no observamos. Que tal vez vemos, pero no nos detenemos a apreciar, a revalorar, a siempre atender, a siempre alimentar, que es la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo debe ser el dolor más grande que pueda tener una persona. Y Arcelia Ramírez, actriz, es protagonista de esta cinta, la ópera prima de Alfonso Zárate. Por cierto, saludos, Alfonso. ¿Cómo estás, Arcelia?
Muy bien. Con mucho placer de platicar contigo y con todo tu público.
¿Qué
como
historia?
Siempre. Sí.
¿Qué historia? ¿Qué dijiste cuando recibiste el guión en tus manos?
Pues, efectivamente, me pareció una historia muy poderosa. Es una película de suspenso psicológico, la ópera prima de Alfonso, y me pareció que cumplía pues con el género, con las reglas que son muy, muy particulares, muy específicas, que es un género poco explorado en México, pero sobre todo me pareció un personaje fascinante, porque es una mujer que, como dijimos, le pasa lo peor que le puede pasar a una madre, a un padre, que es perder a su hijo, y que no resuelve bien ese duelo. Entonces,
esa es la parte, o sea, no es una película melodramática. No, es una película, yo diría, de ese dolor llevado a lo que pudiera pasar por tu cabeza, tus sentimientos, cuando ocurre algo así tan trágico. Que no es de que llega un consejero y te dicen de como muy hollywoodesco. Porque la película además tiene una, vamos a decirlo así, un enganche entre el cine independiente y el cine de autor. O sea, como va como en esa ruta de, no sé si estés de acuerdo conmigo.
Sí, y también con el cine comercial. Es un poco un híbrido, sí. Pero es una película que yo creo que hizo muy bien esa, como esa estrategia, pues, ¿no?
De el ser trazo, una película, ¿no? Narrativo.
Una película dirigida al público, con muchos aspectos con los que el público se puede enganchar. Es una película que habla de las diferentes también maternidades que pueden haber hoy en día y las consecuencias, ¿sabes? Las consecuencias de las decisiones que toman estos personajes, porque lo que le pasa a mi personaje es que ella, con este duelo que no ha resuelto, perdieron a su hijo, ella y su ex marido hace ya un tiempo, y hace algunos años, Y ella ha vivido muy mal este duelo. Vive
de manera tóxica.
Asistida por medicamentos para poder sobrevivir. Trabaja en una biblioteca.
Porque si te destruye tu familia y luego en el camino puedes destruir a otras familias o a otros personajes.
Exactamente. ¿No? Pero trabaja en una biblioteca y de repente llega en una biblioteca de una escuela y de repente llega un niño. Un niño parecido al suyo, con el que ella se obsesiona y decide de pronto urdir un plan para...
Que no se le escape otra vez.
Lleva, exactamente.
Por lo menos el recuerdo de su hijo.
Reconstruir un pasado...
Lo reencarna a su hijo en él.
Exactamente, en este niño de felicidad.
Que llega. Y imagínese nada más de lo que estamos hablando. Es un... A mí hasta... Híjole, se me enchina el cuero, Arcelia.
Sí, y pone... A la verdadera madre en un potro de tortura, que es el personaje que hace Fernanda Castillo.
Y el pedazo de actriz también, qué bárbara, ¿eh? ¿Cómo ha madurado?
Sí. De hecho, nosotras tuvimos una aventura teatral maravillosa juntas hace como 3 años, sí. en el 2019. Y
las dos son todo terreno, ¿eh? Son actrices estupendas. Yo las prefiero en el escenario, en las tablas. Son muy buenas las dos, cada quien en su estilo. Y luego, bueno, pues han hecho tele, cine. Y ahora hacen mancuerna interesante, ¿no?
Vaya, somos personajes antagónicos, exactamente. Y en medio está el exmarido, que lo hace Flavio Medina, que es un actor...
¡Qué actor!
Magnífico.
Completísimo, sí, también.
Padrísimo.
Yo creo que es como el Hugh Jackman mexicano, ¿no?
Ay,
baila, canta... lo mismo hace un musical que hace una serie cómica o dramática, ¿no?
Sí, es padrísimo actor. Sí,
y es súper buena onda además, ¿no?
Sí, lindísimo. Sí, fue un placer trabajar con él.
El elenco está brutal, el guión está brutal, la producción quedó brutal. Ya les puse el tráiler en arroba Enrique en Vivo en Twitter para que se animen a ir a ver la peli. ¿Cuándo se estrena?
Se estrenó la semana pasada.
Ya se estrenó.
Y tenemos la suerte de que Videocine es quien distribuye esta película. La sacó con un montón de copias, como más de 500 copias.
Bueno.
Así que el público la va a tener muy a la mano. Hay muchos horarios y también creo que es una invitación para que el público vaya a ver las películas en pantalla grande.
Porque creo que el cine mexicano tiene buena manufactura. Hoy tuiteaba Guillermo del Toro este asunto de la cancelación de el Ariel, de la convocatoria del Ariel, de la ceremonia del Ariel, y dice Guillermo del Toro, la sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones, lo que llevó décadas de construir, ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. Está parte de la industria muy enojada con esta decisión de la Academia Mexicana.
Pues lo que pasa es que no quedó de otra. Es decir, llegó un momento en que ya no puede operar porque no tiene presupuesto, porque no tiene apoyo, porque es una estructura que necesita del apoyo gubernamental.
Presupuestal, de la lana,
presupuestal,
pues.
Para funcionar. Y yo creo que una comunidad cinematográfica, que un país que no tiene una academia de cine que estimule, que...
Potente.
Que impulse a sus creadores, que también los represente.
Que les meta el hombro y algo más, ¿no?
Y también la academia hace muchísimas actividades en relación a la formación de público, a las reflexiones, a las cátedras, los foros, la preservación del cine. Es decir, es una estructura muy valiosa.
Falta apoyo.
Absolutamente. Apoyo económico. No hay un centavo. Bueno. Y así, pues, también el Festival de Guadalajara, que ahorita Le redujeron el presupuesto terriblemente al festival. Entonces, es una situación que ¿cómo es posible que se estén estrangulando los espacios, las instituciones, las estructuras? El Festival de Guadalajara, que es uno de los más importantes uh-huh. de México, de Latinoamérica, en donde se han formado muchísimas generaciones talentos, y donde se ha
actores, actrices, guionistas, productores,
donde se ha exhibido
iluminadores, sonidistas, bueno, ya
es
platicaremos
una
del tema.
Ventana importante para el cine mexicano, todo eso hay que...
Sí. Después de esta decisión que ha tomado hoy la Academia Mexicana de Cine, que se comunicó hoy, pues hablaremos del tema en los próximos días más a fondo. Por lo pronto vayan a ver una película mexicana que, mire, con esto que dijimos, es una hazaña producir cine en México, sin duda. Vayan a ver Ojos que no ven en cines.
Esa es la mejor manera de apoyar el cine mexicano. Bueno. Y también de darnos la experiencia de ir al cine y ver un espejo pues más
todo
fiel,
lo que hay atrás. ¿No? Arcelia, qué gusto recibirte como siempre.
Al contrario, el gusto y el placer siempre es mío,
muchas
lo sabes
gracias.
Muy bien.
Arcelia Ramírez, actriz, vayan a ver al cine con Fernanda Castillo, Flavio Medina, Ojos que no ven. Con esto nos despedimos, muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
La segunda vuelta de Qatar 2022 se escucha en Cadena W. Los Dragones Rojos enfrentarán un partido más en Qatar y lo harán ante los Príncipes de Persia, Gales contra Irán. Viernes 25 de noviembre, 4 de la mañana, por W Radio. Somos la voz del Mundial.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero.
¡Gol!
Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
La segunda vuelta de Qatar 2022 se escucha en Cadena W. Los Dragones Rojos enfrentarán un partido más en Qatar y lo harán ante los Príncipes de Persia, Gales contra Irán. Viernes 25 de noviembre, 4 de la mañana. Somos la voz del Mundial.
Para disfrutar solo lo mejor de la gran fiesta del fútbol, Mega contrató al mejor técnico para crear la selección Mega.
Yo vengo a trabajar duro para que vean lo que realmente quieren ver y no esos juegos de relleno que, bueno, no le importan a nadie.
Los mejores 30 partidos, 100 megas y TV interactiva desde 500 pesos al mes con 2 meses de Prime Video. Mega.mx. Tarifa promocional. Consulta términos y condiciones.
Qatar 2022.
Hola, soy Diego Lainez. La Copa del Mundo se escucha por W Radio, W Deportes.
Estés donde estés. Somos la voz del Mundial.
La información que generamos minuto a minuto al aire en W Radio
se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día,
nuestra parrilla de programación,
los podcasts extraídos de todos nuestros espacios,
las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo
sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. Pantalla TCL de 65 pulgadas 4K UHD Google TV a solo 11,995 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes del 22 al 28 de noviembre.
El primer trofeo del Mundial de Fútbol fue la Copa Jules Rimet, en honor al primer presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, quien un día en una junta dijo: creo que al ganador se le debería de entregar un trofeo, sugiero que sea de oro.
Como iba a estar cañón adquirirla en alguna tienda de deportes,
le fue encargada al escultor francés Abel Lefleur. Abel se inspiró y se lució, plasmando de manera más estilizada a la diosa Nike, la diosa de la victoria. Parada sobre un lapislázuli con los brazos en alto, sosteniendo una base octagonal, hecha de plata y oro, la bautizó como la Copa de la Victoria. ¡Nah!, dijeron los demás. La llamaremos Copa Jules Rimet.
Ok,
aceptó el presidente diciendo:
como salió un poco cara, solo podrá quedársela definitivamente el país que la gane 3 veces.
Y fue justamente el 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, cuando Brasil la ganó por 3ª vez. Jules Rimet lo sabía. La tercera es la vencida. Soy Geo González y en la victoria celebramos todos.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 22 de junio de 1986, la selección de Argentina se enfrentaba a Inglaterra por un puesto en las semifinales del Mundial de México. Y tras una primera parte en la que casi acaba lesionado el 10, cambió el partido con 2 jugadas en menos de 5 minutos. Primero con la madre de todas.